Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy con un querido invitado, reincidente en este caso, Ricardo Canaletti, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Un gusto estar acá.
Vamos a hablar de muchas historias y un poco en general estábamos hablando de algo muy interesante también, que era el género, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Hablemos un poco de Laris, este gobernador loco que tuvimos, ¿no?
Tuvimos un gobernador loco, sí.
Uno declarado, por lo menos. Concretamente sí, declarado.
Para la gente de Buenos Aires no había ninguna duda que este gobernador estaba loco. En verdad, debido a la época, siglo XVII, nunca se sabrá si realmente estaba loco, claro, o si sus transgresiones para la época lo convertían en loco.
Claro.
Un hombre que no le daba ninguna importancia. Al contrario, hasta humillaba a la jerarquía eclesiástica en esa época y era de loco.
Claro.
Le daba mucha importancia a... Bueno, vino al Río de la Plata a hacerse millonario, como tantos otros. Y su pasión por el oro, que le dijeron que tenían los jesuitas, lo hizo cometer, lo hizo emprender aventuras y además alimentar su fama de loco, de locura. No tenía respeto por nada ni por nadie. Y a tal punto que no solamente saltaba de cama en cama, sino que además dormía en la plaza.
Claro.
Pero dormía en la plaza como una demostración de que él podía hacer cualquier cosa.
Claro.
Y podía hacer cualquier cosa con cualquiera. Incluso, ya en cuestiones políticas, engañar a los portugueses con el asunto. En ese entonces, Buenos Aires no comerciaba por disposición de la corona española, que en verdad...
Estaba cerrado el puerto, digamos.
Estaba cerrado el puerto. No sabía qué hacer con este lugar, con Buenos Aires, con el Río de la Plata, en verdad. Y bueno, los portugueses lo sabían y los engañó. Le mandó una carta al gobernador portugués y le dijo: no, ya se puede comerciar, así que traigan mercancías. Y lo que hizo cuando llegaron las mercancías fue confiscarlas, cobrar por haber denunciado una violación a las disposiciones españolas vigentes y además ejecutar al capitán del barco.
Claro.
Así que era un hombre que no tenía límites. En verdad yo no sé si estaba loco,
claro,
si tenía si era demente en sentido médico, o comprobadamente demente. Pero bueno, las cosas que hacían para esa época sí lo catalogaban como tal, o lo ubicaban en ese lugar como tal.
¿Por qué lo incluís dentro de los crímenes a Laris?
Porque, bueno, él cometió crímenes, crímenes. Falseó actas. Mandó matar a gente sin juicio, encarcelaba a personas sin juicio, y los delitos son delitos en toda, es decir, en la medida en que son considerados infracciones pasibles de una sanción, de una pena de prisión, son delitos, y bueno, entonces por eso me pareció que era un loco y además era un delincuente.
Claro. Bueno, la época colonial está llena de estas cosas, ¿no? De crímenes,
sí.
Una época oscura de alguna manera, ¿no?
Sí, una época oscura, una época muy difícil para los que vivían acá, por privaciones, es decir, ni siquiera los que tenían plata podían vivir bien.
Claro.
Era muy difícil obtener todo, cualquier cosa. Y bueno, y viene este hombre con... que no, a ver, no viene a administrar el lugar,
claro,
viene a hacerse rico. Y en esa idea... no tiene límites para nada, insisto con esto. Entonces comete, si son delitos, los comete y los encubre.
Claro.
Y si nada, y si no, va más allá de lo permitido. Moralmente, éticamente, sale fuera del ambiente cultural que había aquí, ¿no? Por eso era.
Claro.
Los curas lo definían como un soldado.
Claro.
Era vulgar como un soldado.
Ahora, ¿qué cosa, no? Porque uno dice, bueno, un clásico, ¿qué hace la gente frente a delitos cometidos desde el poder?
Bueno, sí, lo que pasa es que en esa época, para intervenir, tenían que intervenir Charcas, tenía que intervenir la corona española.
Las y audiencias.
Llevaba mucho tiempo.
Las audiencias. Las audiencias, claro.
Uh-huh. Llevaba demasiado tiempo. Y uh-huh. bueno, lo que se hizo fue denunciar. En verdad, él no se eligió un enemigo menor, se eligió nada menos que a la iglesia como claro. enemigo. Y en esa época la iglesia era muy poderosa.
Totalmente, la Inquisición.
Muy poderosa. Uh-huh. Fue excomulgado claro, tres veces.
Por la Inquisición.
Fue excomulgado tres veces uh-huh. y bueno, trataron de solucionar las cosas pidiéndole al obispo de Buenos Aires que lo perdonara, lo perdonó tres veces, pero la última, claro. mejor que lo perdonó dos veces, la última ya fue demasiado.
La tercera
fue la vencida. Hasta que en definitiva lo terminaron reemplazando, le hicieron juicio, lo condenaron, se escapó, lo detuvieron al año, si mal no recuerdo, y bueno, terminó con una condena definitiva en España, en Madrid, y después se partió en la historia.
Una película, la vida del tipo.
La vida de este hombre, sí. Le hizo caso ponerle a un indio medio mentiroso, un guaraní, en Buenos Aires, que contaba historias, le daban un poquito de beber y contaba muchas historias, entre ellas la del oro de los jesuitas.
Claro.
Y siguiendo lo que decía este hombre, emprendió toda una expedición hacia el norte del país para buscar el oro, y los jesuitas se pusieron a su disposición. Le dijeron, uh-huh. mire, no tenemos oro, vamos
si
a empezar
quiere
por
buscar,
ahí.
Búsquelo, claro.
Si quiere buscarlo, busca por todos lados, además le ponemos exploradores, lo que usted quiera, y no encontró nada.
Claro.
Bueno, y entonces eso alimentó todavía más, claro, porque dejaba sin protección al puerto de Buenos Aires.
Uh-huh.
¿Y el peligro cuál era? El peligro eran los portugueses.
Claro, portugueses que estaban al acecho.
Estaban
al acecho. Claro. Absolutamente. Y después hablás de los hijos de Irán, ¿no? Esta cuestión, ¿no?
Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención, estamos hablando de antes de las invasiones inglesas uh-huh. y de la primera invasión inglesa. Uh-huh. Me llamó mucho la atención, primero la red de espías que los ingleses habían montado uh-huh. en el Río de la Plata. Primero, sí, eso, lo fuerte que eran en ese sentido. Y después la cantidad de traiciones que hubo
claro.
de criollos, de españoles mm. a su propia patria, sobre claro. todo los españoles a su propia patria, con este asunto de libre comercio que era mm. lo que le prometían los ingleses
claro.
o de proteccionismo que yo diría que un poquito más que proteccionismo mm. lo que aplicaban los españoles acá en aquel entonces
sí.
en el siglo XIX, a principios del XIX, pero sí, me llamó mucho la atención. Diría que, o se ve con claridad, que sin esa red de espías la primera invasión no hubiese logrado el éxito que tuvo.
Sí, claro, pero les avisan cuando está el tesoro, ¿no?
Les avisan todo.
Uh-huh.
Tiene que ver, vos fíjate que esa historia tiene que ver con una crónica que se da, que aparece después en el libro, que es un poquito hasta pintoresca y picaresca, que es la historia de Viernes Scardula, que no era más que era un hombre que contaba historias,
uh-huh.
pero de las historias que no existen. Contaba mentiras, pero las adornaba muy bien. Porque él había dicho que había descubierto el tesoro del virrey
claro.
Sobremonte, y ese tesoro se cuenta 4 o 5 capítulos antes.
Claro.
Se lo habían llevado a los ingleses.
Por supuesto, claro.
Se lo habían llevado a los ingleses, uh-huh. Lo estaba en santos lugares y lo encontraron uh-huh. ahí. Hay una...
¿Y este Viernes quién era este personaje?
Viernes Scardula era un personaje que le debía plata a todo el mundo en Venado Tuerto, uh-huh. en pergamino. Y entonces no se le ocurrió mejor idea que hacerse pagar por el Estado por su participación en el descubrimiento de un tesoro que no existía.
Claro, que era el de Sobremonte.
Que era el de Sobremonte. La Liga Argentina dice, bueno, quien descubre un tesoro tiene un porcentaje, uh-huh. se le paga un porcentaje del botín. Y este hombre se presentó un viernes,
uh-huh.
un hombre llamado Viernes,
uh-huh. claro.
se presentó en el Departamento de Policía de la Capital Federal uh-huh. y dijo, yo descubrí el tesoro del Virrey Sobremonte. Bueno, muy bien, señor,
claro.
¿A cuento de qué me lo dice?
Claro.
Le pregunta el policía, ¿por qué me lo robaron? Ah, ¿le no. robaron el tesoro del Virrey Sobremonte?
Sí.
¿Y quién se lo robó? Bueno, mire... Yo soy un simple campesino, tengo un almacén ahí. Un día me fui a un arroyo con unos amigos y yo me separé pateando piedras y qué sé yo, a campo traviesa, encuentro mampostería. y entonces veo que la mampostería formaba parte de un pozo, y como pude lo abrí, y ahí vi los arcones. Como yo soy una persona del común, le mandé una carta al Senado de la Nación, diciendo que había encontrado un tesoro, que me dijeron era el tesoro del virrey Sobremonte. Claro. Piedras preciosas, collares, monedas de oro. Bueno, y ahí un doctor fulano de tal me dijo, traiga el tesoro, porque obviamente le pertenece a la Nación, y usted va a tener una recompensa. Y yo se lo traje, el tesoro. Y nunca más lo vi. Él me estafó.
Claro.
Entonces hizo la denuncia de estafa. Obviamente el tesoro nunca existió, claro. Pero eso permitió que los diarios hicieran una gran pregunta en el año 1938, que acaparó la atención de todo el mundo. ¿Qué haría usted si encuentra el tesoro del virrey Sobremonte? Y todo el mundo comenzó a opinar, a hablar, a decir. Y la policía también se involucró con este asunto porque, bueno, vamos a chequear la historia de este hombre. Resulta ser que él había dado el nombre del asesor de un senador. Y lo ubicaron a ese asesor.
Al supuesto ladrón.
Claro. Era un estafador. Es conocido estafador de aquí de Buenos Aires. Pero hubo un incidente que le agregó misterio a todo esto. Hay que tener en cuenta que cuando se conoció públicamente la historia que contaba Viernes, todo el mundo creyó que el tesoro de Virrey Sobremonte estaba perdido.
Claro.
No hubo información, no hubo notas diciendo que el tesoro se lo habían llevado los ingleses. Al contrario.
Hubo un desfile en Pall Mall cuando llegó el tesoro.
Claro. Bueno, siguiendo con esta historia, que es, insisto, entre picaresca y pintoresca, el asunto es que cuando lo encuentran a este hombre, al cual Viernes había dicho que se le había robado el tesoro, era un estafador, sí. Y cuando lo llevaron a declarar en el departamento de policía, se tiró por un balcón y se mató. La razón por la cual lo hizo queda en el misterio. Tal vez, no sé, habrá pensado que le iban a dar muchos años de cárcel. Era un hombre de unos 50 años. Eso le agregó más misterio. El asunto es que, bueno, en definitiva, la policía decidió ir a Pergamino, Venado Tuerto, a ver ese lugar donde estaba, según Viernes, el tesoro del virrey Sobremonte. Y fueron. Fue una comisión policial, dispuesta por un juez y todo, ¿no? Fue. Salieron al campo, más o menos en el arroyo en que este hombre decía. Estuvieron todo el día ahí. La gente del lugar los miraba con extrañeza, porque lo conocían a Viernes.
Claro.
Entonces, cuando volvieron cansados, malhumorados, todos, y se fueron a la pulpería del lugar a refrescarse. El pulpero los miraba como diciendo, qué cosa esta gente, ¿no?
Claro.
Y le preguntan, ¿usted lo conoce? Sí, le debe plata a todo el mundo.
Claro.
Quien le puede dar información sobre él es fulano de tal. Un hombre, un herrero. Sí. Lo ubican al herrero y el herrero dice, sí, hace un par de meses vino Viernes y me dijo, haceme unos arcones. Bueno, en definitiva, no quiero ser muy largo. Era toda una gran mentira.
Claro.
Viernes fue condenado y en algún momento fue condenado a 4 años de prisión, que no los cumplió. Era un mano santa, era un charlatán, un vago, maltrataba a su mujer, a su hermana, bueno, en fin, la familia no lo quería. Y él después de un tiempo dijo, en una reunión, en un bar ahí de su pueblo, cuando le preguntaban sobre este episodio, dijo, estuvo bueno, pero la verdad que me lamento de no haber hecho el cuento más lindo.
Ajá, mirá, le faltó datos artísticas, digamos. Por supuesto no terminó preso porque no cometió un delito, en definitiva.
No, se cumplió, en realidad fue falsificación ideológica y una cosa así. Fue preso muy poco tiempo, sí.
¿Y los hijos de Irán, ¿quiénes eran estos personajes?
Y estos eran, era una secta, y tiene reminiscencias masónicas.
Claro.
Tiene reminiscencias masónicas y se habían reunido aquí bajo el mando de un tal Burke, que era
un irlandés.
Sí, peleó para varios ejércitos, Felipe, vos lo sabés.
Un espía interesantísimo.
Muy interesante. Sí. Es decir, es como para hacer toda una historia sobre la vida de Burke. Sí. Y él fue el que organizó esta red de espías, volviendo a la primera invasión inglesa, o antes de la primera invasión. Había armado toda esta red de espías concentradas ahí en los hijos de Irán. Y bueno, nada, tenían un se reunían en un boliche en el Bajo. Que primero fue de un italiano y era conocido porque, bueno, ahí se reunían muchos extranjeros.
Claro.
Y lo aprovechó Burke para hacer base de operaciones.
Centro de operaciones.
Centro de operaciones, sí.
Claro.
Y en verdad tenía dominado a todo el mundo, siempre con la promesa del libre comercio, que era lo que los comerciantes de acá más deseaban, ¿no? Comerciar libremente. Es un tema para discutirlo.
Sí.
Qué sé yo, mucho más profundamente.
Es muy interesante, ¿no?, que vos incluyas en este libro el caso Peñalosa, ¿no? Parece que como un crimen.
Muchacho, sí.
Como un crimen, digamos, liso y llano, ¿no? Porque
yo creo que sí. Vos sabés que pensamos, en la historia argentina ha habido muchos personajes que han tenido trágicas muertes, y la mayoría, o muchos de ellos, no digo la mayoría, muchos de ellos fueron víctimas directamente de un asesinato,
claro,
de un homicidio.
Este es el caso.
Este es el caso. ¿Tenido de cuestiones políticas? Sí, pero tenido de cuestiones políticas. En el fondo, ¿qué eran? Homicidios.
Claro.
Ahí también se hace una referencia a la muerte de Urquiza. Ya puede formar parte incluso de otra historia.
Hablemos del primero del Chacho, entonces,
del
cómo
Chacho,
fue este asesinato, ¿no? De
el Chacho
cruel.
Estaba vencido.
Recordemos, caudillo federal, ¿no? Sublevado contra Mitre.
Claro.
Contra ese orden nacional unificado, ¿no?
Es verdad, sí. Montoneras contra,
claro,
rifles a repetición. Sí,
exactamente.
Era un...
Lanza contra fusiles.
Lanza contra fusiles.
Dice la de Varela.
Y aún así les dio mucho trabajo, mucho trabajo. Pero bueno, vencido como estaba, y retirado, en retroceso, mejor dicho. Bueno, Chacho Peñalosa estaba en su casa, estaba tomando mate, cuando lo detienen. Estaba detenido,
claro,
formalmente detenido, no amarrado, pero estaba detenido, cuando aparece un coronel Igarzábal, y sin mediar palabra lo atraviesa con una lanza. La toma la lanza de un soldado y lo atraviesa sin decirle nada. Es un crimen.
Es
decir, a mí lo que me llamó la atención es la mentalidad del asesino.
Claro.
Yo no lo veía políticamente eso. Es más, al día de hoy no lo veo políticamente,
claro,
eso. Lo veo como la necesidad de un tipo de... Yo en un momento pensé que se quería hacer conocido matando al Chacho Peñalosa.
Claro.
¿Sabés que yo pensé eso?
Sí, sí.
Más que... Porque después, ¿qué se hizo Igarzábal? Nada.
Nada. No, tipo que la termina mal, termina muy mal él. Termina como loco,
claro,
paranoico. Martina Chapanay, la famosa bandolera montonera, lo reta a duelo y él arruga después. Sí, tipo, bueno, miserable.
Un tipo miserable.
Miserable, sí.
Y bueno, eso es lo que quería rescatar de cuando... Porque, a ver, yo pensé mucho. ¿Qué voy a contar de nuevo del Chacho? Nada. Obviamente nada, porque se conoce, es historia y demás. Pero voy a hacer hincapié en la figura del que lo mata.
Claro.
En ese instante y en lo que pasó después. No como si fuese una recopilación,
sí,
mejor
dicho,
una reseña histórica de Igarzábal, pero bueno, sobre lo que hizo y sobre lo que pasó después con
él. Pero es muy interesante porque no suele figurar en las listas de crímenes lo de Chacho, ¿no?
Fue un
asesino sin castigo.
Está como ahí.
Sí, en realidad el castigo fue la vida que tuvo después.
Claro, ¿no? Claro,
en
realidad, sí,
el castigo,
sí, una vida tremenda.
Sí. Pues si vos me decís, recibió una condena, no. No, no, no.
¿A quién llamás el monstruo argentino? ¿Quién era el monstruo argentino? Acá en 1912.
El monstruo argentino fue Cayetano Santos Godino, el petiso
claro.
Escudo. Fue el monstruo argentino para todo el mundo, menos para mí.
Mira. Hablemos un poco de este pibito, ¿no? El petiso orejudo, ¿no?
El petiso orejudo. El petiso orejudo fue producto de una... de una idea que se impuso en esa época, que tenía mucho que ver con política, que era una manera de dominación y era producto del positivismo imperante.
Y lombrosiano, ¿no?
Y lombrosiano, claro. Acá hubo hasta presidentes, políticos, ministros, que seguían a rajatabla las teorías de Lombroso, pero también de Herbert Spencer.
Claro.
Que fue, bueno, a la distancia se puede decir que fue un racista, claro, discriminador, sí, sí. A la distancia.
El darwinismo social.
El darwinismo social, exacto.
Claro, o sea, la evolución.
Eliminar al débil.
Exacto. El blanco por encima de todo.
El blanco por encima de todo, que ya había comenzado un tiempo antes con la medición de cráneos.
Claro.
En Europa en general. Sí, sí. El asunto es que el petiso rejudo se convirtió en el homo delincuente argentino. Uh-huh. Nosotros tuvimos un delincuente nato.
Un monstruo. Un monstruo.
Ahí está, uh-huh. Un monstruo. Vos fíjate que Lombroso hace una descripción de los estigmas que debe tener un delincuente nato, que él lo consideraba como una raza diferente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no había terminado su evolución. Entonces, al ser una raza diferente que no termina su evolución, de la cual yo me doy cuenta por algunos estigmas, uh-huh, visibles en su físico, entonces si yo lo meto a esa persona o está esa persona en la sociedad, lo que puede hacer es cometer delitos. Es como un elefante en un bazar.
¿Qué?
Eso era, a ver, con las licencias del caso, más o menos lo que pensaba Lombroso. Y vos sabés que Bram Stoker, cuando escribió Drácula, uh-huh, tomó los estigmas de Lombroso y así hizo la figura del monstruo. O sea, tenía orejas puntiagudas, nariz, claro, aguileña, tenía ojos hundidos. Bueno, en fin, es más, en un momento Mina Harker, la protagonista en ficción de Drácula, dice: el conde, que tiene un estilo lombrosiano, más o menos las palabras son esas. O un estilo como lo describe el maestro Lombroso, más o menos las palabras son esas en el original. Bueno, como sea. Y apareció el petiso lejudo
acá. Santo Godino, que daba perfil.
Perfecto. Daba perfectamente. El problema es que era un muchacho débil mental, uh-huh, que tuvo una enteritis apenas nació, que por poco lo mata, uh-huh, que tenía 29 cicatrices en su cabeza producto de los golpes del padre, que era alcohólico y sifilítico, que vivía en un ambiente de marginación, como muchos, lamentablemente, uh-huh, muchos inmigrantes en esa época. Que el padre tuvo una debacle, la debacle de su vida se produjo cuando su oficio desapareció. Él era farolero. Uh-huh. Cuando desaparece la luz, claro, a farol en la vía pública, él se queda sin trabajo. Uh-huh. Tenía muchos hijos, tenía el mayor era epiléptico y cuando tenía convulsiones no sabían cómo tratarlo.
Tremendo.
O sea, y en ese ambiente sin educación se crió, a la buena de Dios, el petiso lejudo, o sea, Cayetano Santos Godino, uh-huh, que no tenía estigmas. Como dijo cierta vez Stephen Jay Gould, ya fallecido, pero que fuera presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, la gran equivocación de Lombroso es que él, dentro de una curva normal, tomó los extremos como anormalidad. Mm. Y no era así.
Claro.
Son características dentro de una curva normal. Uh-huh. Bueno, en definitiva. Y ahí apareció el petiso lejudo. Yo lo que digo ahí es que todo esto se daba en un chico de 16 años.
Claro.
Al momento de su detención.
De una víctima, ¿no? Una víctima.
Obviamente.
Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Ricardo Canaletti sobre los crímenes de la historia argentina.
La herencia común de un pueblo. La herencia común de un pueblo. Es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe Piña.